Entonces vamos a continuar con las predicaciones basadas en la serie titulada La Gran Historia de Dios, en la cual seguiremos viendo los grandes episodios relatados en la Biblia, que nos ayudarán a entender de mejor manera el mensaje central de esta. Continuaremos explorando esta revelación progresiva de Dios en la historia, para hacernos una visión panorámica de las Escrituras y así tener una comprensión más profunda de estas. Y si hacemos un breve recuento de las últimas etapas vistas en la gran historia de Dios, recordaremos que después de que el pueblo es liberado de Egipto con Moisés, no sería hasta el tiempo de Josué que conquistarían la tierra prometida por Dios, en la cual van a disfrutarían de las bendiciones y el descanso que Dios tenía preparado para ellos, si creían en sus promesas y obedecían su palabra. Y la semana pasada vimos cómo el libro de Jueces nos muestra que el pueblo cayó en un círculo destructivo o negativo, donde ellos, en vez de haber expulsado a los pueblos paganos que habitaban en la tierra que Dios les había dado, se mezclaron con estos pueblos, adquiriendo sus costumbres y adorando a sus dioses, olvidándose así del Dios que los había sacado de Egipto y les había dado esa tierra. Esto provocó a la ira de Dios, por lo cual el Señor permitió que esos mismos pueblos paganos con los que su pueblo había comenzado a convivir iban a esclavizar y dominar a los israelitas, lo que movió al pueblo a arrepentirse de haber desobedecido a Dios y a clamar en busca del perdón. Frente a esto, Dios, en su gran amor y misericordia, envió jueces o caudillos que los rescatarían y los guiarían por los caminos del Señor mientras vivieran. Pero moría el juez y el pueblo volvía a olvidarse de Dios, repitiéndose nuevamente este ciclo durante varios años. El libro de Jueces finalmente termina con la siguiente frase en Jueces 21:25. En aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor, por lo que el pueblo terminó este periodo de los jueces comportándose como si no hubiera quien los gobernara y con cada uno haciendo lo que quería. Ese es el repaso de lo que hemos visto hasta ahora, grandes rasgos, lo que vimos la semana pasada. Y hoy veremos desde el libro de Samuel, quien fuera el último juez y el primer profeta, cómo el pueblo de Dios pide un rey como el resto de las naciones, lo que terminaría siendo un desastre. Por lo cual Dios desecharía a este rey que el pueblo había pedido, me refiero a Saúl, y designaría un rey conforme a su corazón llamado David, con el cual haría un pacto que involucraría a toda su descendencia. A este periodo se le denomina la monarquía, a la cual sería una preparación para el verdadero reino del Rey del Universo, quien vendría del linaje de David a restaurar todas las cosas, me refiero a Jesús. Ahora, para introducir el tema de hoy, me gustaría justamente que pensemos en las pocas monarquías que actualmente funcionan en el mundo, las cuales, entiendo, no tienen ninguna autoridad absoluta sobre la gente de las cuales son monarcas, sino más bien son parte de la tradición de los países. Por lo tanto, no tienen poder efectivo sobre los gobiernos en los cuales solían reinar como soberanos. Ahora, hay una serie original en Netflix, aquellos que conocen este sistema, que lleva 2 temporadas y que se llama La Corona, The Crown, la cual trata de la historia de la casa de Windsor, especialmente de la actual reina Isabel II de Inglaterra. Y hay un capítulo de la segunda temporada que abarca justamente los periodos del 56 al 64, 1956 y 1964, donde muestran una conversación entre la madre de Isabel II y la reina misma, justo antes de que personas comunes y corrientes pudieran entrar al Palacio de Buckingham a una cena que se les había invitado. Entonces, muy interesante esta pequeña conversación, como la madre de Isabel le dice lo siguiente. Dice: la monarquía en este país está a un camino sin retorno de humillación, concesiones y sacrificios para poder sobrevivir. Perdimos poco a poco nuestra autoridad, nuestro absolutismo, nuestro derecho divino de gobernar. Pasamos de reinar y gobernar a esta nación a ser absolutamente nada, simplemente marionetas. Por lo tanto, es difícil entender hoy día lo que significa la monarquía en el tiempo de David y las implicancias del reinado de Cristo en nuestras vidas, ya que en el tiempo de David, a diferencia de hoy, un rey podía marcar realmente la diferencia, cambiando la vida de las personas y el destino de su nación. Por eso hoy veremos el contraste entre un rey pedido por el pueblo por las motivaciones incorrectas con un rey escogido por Dios como parte de su plan salvífico para el mundo. Ahora creo que es muy pertinente el pensar en el reinado de Cristo en nuestras vidas y en este pacto de Dios con David en medio de un día en el cual se escogerá presidente para nuestra nación. Por lo que debo decirles que independiente de quién salga elegido el día de hoy, Jesús sigue siendo el rey sobre nuestras vidas. Él sigue en control de nuestro país, del mundo y de toda la historia. Nada se escapa a su soberanía, nada ocurre sin que Dios lo permita, por lo tanto podemos dormir en paz en nuestros hogares esta noche, independiente del resultado de las elecciones presidenciales. Ahora, teniendo todo lo anterior en mente, los dejo con dos preguntas para meditar durante el sermón y el resto de la semana. Las preguntas son las siguientes. ¿Está Jesús efectivamente reinando en todas las áreas de mi vida? ¿Está Jesús efectivamente reinando en todas las áreas de mi vida? ¿En qué áreas necesito someterme humildemente a su reinado? ¿En qué áreas necesito someterme humildemente a su reinado? Bien, vamos a orar para que el Señor nos sea guiando en la reflexión del sermón de hoy día. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, de que tú eres nuestro Rey, de que tú estás en control de todo, que tú eres el soberano. Y te damos gracias, Señor, de que tú permitiste fortalecer la dinastía de David de tal manera que por medio de sus descendientes pudiera llegar el gran descendiente esperado, Jesucristo, quien vino a traer paz y salvación a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú pongas esa paz, esa confianza en que tú estás en control de todo, que tú eres nuestro Rey, y que podamos someternos todas las áreas de nuestra vida a tu reinado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en 2 Samuel 7, del 8 al 24. Y mientras hacen eso, les quiero pedir que me presten atención al breve y importante resumen que les voy a hacer de cómo llegamos al relato de hoy día. Hoy vamos a ver cómo Dios hará un pacto con David y su pueblo. Eso está en los versículos 8 al 17. Y veremos cómo David responde en oración y alabanza al pacto que Dios hace con él en los versículos 18 al 24. Pero ¿cómo llegamos a esta instancia del día de hoy? Bueno, el libro de Jueces terminó con el pueblo sin reconocer a Dios como rey y con cada uno haciendo lo que quería, para luego pasar al llamado de Dios a Samuel, quien sería, como les dije, el último juez y el primer profeta en tiempos donde la fe parecía en decadencia. Fíjense lo que dice 1 Samuel 3:1. Dice: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común el oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Pese a eso, y continuando el patrón del libro de Jueces, mientras Samuel estuvo guiando al pueblo, ellos vieron la bendición y el poder de Dios actuando. Hasta que a los ancianos del pueblo se les ocurrió al final de la vida de Samuel pedirle que les ungiera un rey. Fíjense qué tipo de rey, como el resto de las naciones, desechando de esa manera abiertamente al Señor. Fíjense lo que dice 1 Samuel 8 del 4 al 7. Esto es cómo llegamos al relato hoy día, cuando ya tenemos a David reinando y donde Dios está haciendo un pacto con él. Pero antes fíjense, 1 Samuel 8:4-7 dice: Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá. Y le dijeron: Mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Versículo 6. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Entonces Dios accedió en darles lo que ellos querían, y puso un rey como el resto de las naciones, ungiendo de esa manera a Saúl, quien lucía y actuaba como un rey pagano, siendo arrogante, orgulloso, bárbaro, miedoso, desobediente a Dios, envidioso, llevado a su idea, impaciente, impulsivo, centrado en sí mismo y no en el pueblo, sin el arrepentimiento y con un liderazgo rebelde a Dios. Todo lo cual llevaría a que Dios lo desecharía y que su linaje no perduraría más allá en el tiempo. Fíjense lo que dice 1 Samuel 15, 26 al 29. Dice, este es el profeta Samuel hablando con Saúl. Le dice, no voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le rasgó el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo, hoy mismo el Señor ha arrancado de ti, de tus manos, el reino de Israel, y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, Dios le quitó el reinado a Saúl y a su descendencia para dárselo a David y su descendencia. Pero David tampoco era perfecto y de hecho cometió muchos errores durante su vida. Pero sí sabemos que David fue conforme al corazón de Dios. Sí sabemos que David reinó con justicia en obediencia a Dios, mostrando una real devoción al Señor y un genuino arrepentimiento delante de él. En resumen, el texto de hoy se sitúa en el contexto de un David reinando desde Jerusalén, comenzando a encontrar la paz y la victoria con sus enemigos a los alrededores, lo que lo llevó a desear construir un templo para Dios para poner ahí el arca. Pero veremos que la idea, que parece lógica y buena, Dios la aplaza a la siguiente generación, porque tiene en mente construir algo más importante que un edificio para él. Me refiero a la casa o dinastía de David, de donde vendría el Mesías esperado, Jesucristo. Por eso Dios envía a su profeta Natán para revelarle a David el pacto que Dios haría con él, donde primero le recuerda que Dios lo ha escogido antes de que llegara a ser rey y que por lo tanto todas las promesas que le daría no serían en respuesta a este deseo de David de construirle una casa a Dios, sino que como parte de esta gracia inmerecida que Dios le había dado al escogerlo y llevarlo a este lugar. Entonces ahora sí vamos a 2 Samuel 7, versículo 8 primero. Dice, pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Entonces Dios sacó a David de su trabajo como pastor para que llegara a ser rey de todo Israel. Pero si se fijan, el texto nos deja en claro que Dios es el Todopoderoso soberano y David es simplemente un siervo de Dios. Por lo tanto, su reinado debía representar y someterse a la voluntad del verdadero Rey nuestro Señor. Y asimismo, Dios nos llama a cada uno de nosotros a disponernos a servirle a Él en todo momento y lugar, estando abiertos a que Él nos mueva, nos cambie, nos redireccione hacia lugares y trabajos en los que Él nos va a usar para su gloria. Por lo tanto, debemos siempre estar dispuestos a servir al Señor donde Él nos lleve, como Él nos llame, cuando Él lo estime conveniente. Ahora, en el texto de hoy día veremos cómo justamente el profeta Natán le describe 10 promesas que Dios va a cumplir con David y su pueblo. Fíjense en 2 Samuel 7, 9. Dice, yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos y ahora voy a hacerte tan famoso como los demás grandes de la tierra. La primera promesa es que voy a engrandecer tu nombre. Y esto basado en el hecho que Dios ha estado con David y le ha dado victorias sobre sus enemigos. Por lo tanto, David podía confiar que lo que Dios le decía era verdad, porque él había demostrado que había estado con él en su vida y que le había dado victoria. Ahora, esta promesa debería remontarnos al tiempo de Abraham, donde Dios hace un pacto también con Abraham, diciéndole que sería un escudo para él y que su nombre sería engrandecido. ¿Ven que la lógica se repite? Por lo tanto, Abraham y David pasaron a la historia por la manera en que Dios los utilizó para engrandecer su propio nombre y para bendecir a su pueblo por medio de hombres débiles e imperfectos, pero con una clara confianza en Dios. Por lo que cada vez que el Señor nos permita ser reconocidos por algo que hayamos hecho en nuestra familia, en el trabajo, en nuestros estudios o en la iglesia, deberíamos buscar engrandecer el nombre del Señor y exaltar su gloria y no la nuestra. De hecho, ya vimos en la gran historia de Dios cómo la humanidad trató de hacerse su propia fama, buscando construir una torre que llegara al cielo, lo cual vimos que no terminó de buena manera. Por lo que debemos tener cuidado con buscar nuestra propia fama y alimentar así nuestro propio orgullo. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Fíjense ahora en 2 Samuel 7:10. Dice, también voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. La segunda y tercera promesa son que Dios les daría un lugar y que Dios los plantaría o afirmaría en aquel lugar, lo cual debería llevarnos nuevamente al pacto de Dios con Abraham, en el cual Dios le promete una tierra que es de hecho el lugar donde David está sentado en ese momento. Pero debido a la continua desobediencia a Dios del pueblo en los periodos de Moisés, Josué y los jueces, aún no pueden asentarse y disfrutar de las bendiciones de Dios en aquella tierra. Por lo que Dios reafirma las promesas de Abraham con David, para que no pierdan la esperanza de que en algún momento podrían disfrutar de todas las bendiciones de Dios en ese lugar. Ahora nosotros hoy en día sabemos que todo esto apuntaba a una tierra que iba más allá del lugar físico que Dios les había dado, ya que en Cristo nosotros podemos disfrutar hoy de las bendiciones de Dios, a la espera de esta nueva tierra y este nuevo cielo que recibiremos al final de los tiempos. Ahora debemos ser conscientes que aunque esa promesa es real y la vamos a experimentar todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, debemos ser conscientes que nuestro pecado y nuestra desobediencia no nos permiten experimentar muchas veces de forma cabal todo lo que Dios tiene preparado para nosotros en este mundo. Por eso el pueblo no ha podido experimentar hasta este momento de la bendición total y la paz que Dios les había prometido. Fíjense en 2 Samuel 7, 10 y 11. Dice, sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernantes o jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te dará descanso de todos tus enemigos, pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien construya una casa. De hecho, este capítulo comienza, la cuarta y quinta promesa son Dios le dará descanso y Dios le daría una casa o dinastía a David. Y de hecho, este capítulo comienza diciéndonos que Dios ya ha cumplido la cuarta promesa, porque David está sentado en su trono en Jerusalén disfrutando del reposo que Dios le había dado de sus enemigos, lo que lo llevó a pensar en construirle un templo o una casa a Dios en agradecimiento a lo que Dios había hecho por él. Pero la verdad es que Dios no está pensando en un edificio, sino en las personas. En este caso, en construir la dinastía de David, con la cual serían medidos todos los reyes de acá en adelante y por medio del cual llegaría nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, Dios quiere bendecir a la familia de David para que por medio de ella sean benditas todas las familias de la tierra, tal como Dios le prometió a Abraham y tal como ahora le reafirma con David. Si Dios nos quiere bendecir, es para bendecir a los demás, no para que esa bendición quede simplemente con nosotros. Dios sabía que el descanso que estaba experimentando David era temporal, pero Dios permitiría que de su descendencia viniera aquel que le traería el descanso y el reposo eterno, permitiéndonos estar en paz con Dios y con nuestro prójimo por medio de Jesucristo. Lo que me lleva a 2 Samuel 7, 12 y 13, con las siguientes tres promesas. Dice, Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes. Afirmaré así su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Entonces las siguientes tres promesas son que va a levantar una descendencia después de la muerte de David, va a establecer su reino con uno de sus descendientes eternamente y va a construir con su descendencia una casa para el honor de Dios. Por lo tanto, Dios le promete a David lo que cualquier rey o padre esperaría: que su legado continúe y que sus generaciones prosperen en el Señor. Pero lamentablemente muchos padres no experimentan esa sensación hoy en día, debido a que sus hijos no se aferran al Señor y por lo tanto no prosperan realmente en la vida. Puede que alcancen éxito como el mundo lo presenta, pero no viven el gozo y la paz que solo Dios puede darles en medio de cualquier circunstancia. Por lo que debemos orar mucho por las siguientes generaciones e instruirlas siempre con la palabra de Dios. Ahora, estas promesas que Dios le hace a David no significan que todos los reyes de ahí en adelante iban a ser buenos a los ojos de Dios y que todos sus descendientes iban a ser como David. De hecho, fueron muy pocos los reyes en todo el periodo de la monarquía que obedecieron a Dios. Pero tanto en el periodo de David como en gran parte de su hijo Salomón, el pueblo sí experimentó lo que significaba ser gobernado de manera justa bajo el alero de Dios, incluso llegando a ser de testimonio para las otras naciones. Esto debido a la estabilidad y prosperidad que Dios le había permitido vivir al pueblo durante ese periodo. Además, sabemos que Salomón efectivamente construyó el templo donde Dios sería adorado, pero lo más importante es que el reinado de la descendencia de David llegó a ser eterno porque Jesucristo, el perfecto rey, vino de la descendencia de David, tal como había sido profetizado, para que su reino se acercara a nosotros y así tuviéramos acceso a este reino celestial que ha cambiado nuestras vidas por completo. Finalmente, 2 Samuel 7, 14, 16 nos dice: yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi nombre, o sea, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Versículo 16: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Entonces, las últimas dos promesas son que Dios va a ser como un padre para sus descendientes y que Dios no apartará su amor nunca de ellos. Y el versículo 16 termina con este resumen de toda la sección. Por lo tanto, Dios iba a adoptar a los reyes de la descendencia de David como hijos propios, tratándolos como un padre. Lo que implica que aunque muchos de sus descendientes necesitaron ser corregidos y disciplinados por Dios, aún así su amor y fidelidad nunca se apartaría de ellos, ya que su amor pactual, o el gesed, que es esta palabra hebrea que abarca esto, es tan fuerte que nada ni nadie nos podrá separar de su amor. El amor de los padres es disciplina y también misericordia, y hay que encontrar el equilibrio entre estas dos verdades: poner límites pero ser flexible, mostrar amor pero mostrar disciplina. Este amor de Dios permitiría que la fe perdurara en el tiempo, a pesar de la infidelidad y desobediencia de muchos de ellos. Pero sobre todo permitiría que la línea de David perseverara hasta que llegara a su descendente final, que traería paz y reconciliación a su pueblo, con un reinado que no tendría fin, es decir, Jesucristo el Rey. Entonces, todas esas promesas Dios le hizo a David y todas esas promesas las podemos aplicar a nuestra vida. Y hemos visto cómo se aplican a nosotros, cuando hoy día este Rey Jesucristo es nuestro Rey. Por lo tanto, si confiamos en Él, podemos ser parte de su reino eterno. Ahora, David, después de que escuchó todas estas promesas, nos dice la segunda sección y última del día de hoy, que él responde en oración, adoración, tanto por el favor de Dios hacia él como por el favor hacia su pueblo. Fíjense según de Samuel 7, del 8, del 18 al 22. Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. ¿Qué más te puedo decir, tu siervo David, que tú no sepas, Señor mi Dios? Has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad, y las has revelado a tu siervo. ¡Qué grande eres, Señor omnipotente! Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Entonces, en esta sección podemos ver el corazón humilde y agradecido de David para con Dios, preguntándose: ¿quién soy yo para recibir el favor de Dios? Y la verdad es que ni David ni ninguno de nosotros es nada ni merece nada de parte de Dios, pero Él en su gracia y misericordia no nos ha dado lo que realmente merecemos, sino más bien lo que no merecemos. Por eso el rey y salmista alaba al Señor por su fidelidad, por su amor, por su poder, reconociendo que Dios siempre cumple sus promesas, que su palabra siempre permanece, que su voluntad siempre se cumple de aquí a la eternidad, la cual no permaneció oculta, sino que fue revelada a él y hoy día es revelada a nosotros por medio de la palabra. Esto lo llevó a reconocer que el Señor es el Todopoderoso y por lo tanto no hay nadie como Él. Ahora déjame preguntarte, ¿tienes ese corazón humilde y agradecido que te lleva a adorar a Dios y reconocer quién es Él y todo lo que ha hecho por ti? ¿Tienes ese corazón humilde y agradecido que te lleva a adorar a Dios y a reconocer quién es Él y todo lo que ha hecho por ti? David se da cuenta que nada se compara a Dios y por eso está dispuesto a someter su vida y su reinado al que realmente es el soberano y Señor de todo, quien le ha dado más de lo que quizás nunca soñó. Termino con 2 Samuel 7, 23 y 24, que dice: ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido, para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste prodigios y maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Estableciste Israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tu Señor fueras su Dios. Finalmente, David no solo agradece por el favor de Dios para con él y su familia, sino que por el favor de Dios para todo el pueblo, reconociendo que el Señor es el verdadero Rey que los ha redimido, los ha rescatado de la esclavitud para adoptarlos como posesión suya. Porque hasta ese momento el pueblo había desechado a Dios una y otra vez. Pero la oración de David reconoce que el Señor es el único Dios de su pueblo y que por eso son una nación especial, escogida y apartada para Dios, de la cual por fe en Jesucristo nuestro Rey, nosotros también somos parte. Entonces, pese a que partimos esta sección con el pueblo rechazando el reinado de Dios, vemos que termina con David reconociendo el reinado del Señor y su señorío sobre él y su pueblo. Por lo tanto, nuestro llamado es a hacer lo mismo que hace David, a reconocer el señorío de Cristo sobre nuestras vidas y rendir todas las áreas de nuestra vida a su amoroso y fiel y misericordioso cuidado, sabiendo que no hay otro como Él y que además es nuestro Padre. Por lo que habrá instancias en las que nos va a corregir, pero nunca apartará su amor de nosotros. ¿No es esa una tremenda promesa de parte de Dios para nuestra vida? Termino con las preguntas que comencé. ¿Está Jesús efectivamente reinando en todas las áreas de mi vida? ¿En qué áreas necesitas someterte humildemente a su reinado? Oremos.